Los titulares del día en Camino al Sol.
En la vida de hoy, no es más fuerte el que tiene más, sino el que necesita menos. Robin Sharma.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:23 minutos en la mañana de este hermosísimo día. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Bueno, aquí tenemos algunos de los titulares. Y este, de verdad, que es que yo no entiendo. Yo no entiendo. Si usted, amigo Camino al Sol oyente, comprende esto, se lo voy a agradecer que me lo explique. Mire, entre las múltiples quejas de los legisladores por los documentos requeridos y por la poca asistencia de estos al depósito de su declaración jurada de patrimonio ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que por cierto, vence este lunes el plazo de 30 días que fue otorgado. Se vence hoy.
O sea, le dieron un plazo de 30 días y ahora se vence.
Se vence hoy. Entonces, okay. ¿Qué le están pidiendo? Le están pidiendo copias de cédulas de familiares, así como de cada hoja del pasaporte. También le están pidiendo los estados bancarios. Entonces, estos son algunos de los principales requisitos que han sido motivo de quejas de senadores y diputados que durante este fin de semana se dirigieron hasta el organismo a formalizar la presentación de sus bienes.
¿Y por qué se quejan?
Es decir, no le están pidiendo nada extraordinario.
¿Cédula?
Es la cédula de sus familiares, ¿verdad?
El estado de cuenta, ya tú no tienes que esperar que el banco te lo dé.
Y estado de cuenta, tú lo sacas de ahí mismo.
Descargar, sí,
entonces, ¿qué más? Estas quejas van asociadas, presten atención, a la poca asistencia de los 190 diputados y los 32 senadores, puesto a las 6 de la tarde de ayer, solo 48 de los 190 diputados, solo 48, y de los 32 senadores, solo 5 había completado el proceso. Entonces, el señor Jorge Zorrilla González, diputado nacional por el PRM, en alianza con el Partido Cívico Renovador, se sumó a las quejas de otros congresistas al señalar que la declaración jurada de muchos legisladores se atrasó debido a las rigurosidades del sistema de la Cámara de Cuentas, así como algunos de los requisitos que, a su juicio, son innecesarios. Dice él, están solicitando cédula de mamá y papá. Hay personas que los padres han fallecido. Bueno, pues ahí está el acta de función, ¿ya? Sencillo. También lo de sacarle una copia a cada hoja del pasaporte. Por Dios, qué difícil
qué
es
complicado.
Eso. ¡Qué complejo! Dice él que él cree que no es necesario. Y hay algunas cositas que creo que están de más. Óyeme, pero por eso es que se están quejando. Bueno, pero para que ustedes sepan que el plazo vence hoy y de 190... solamente 48 diputados. Y de 32, solo 5.
Esos requisitos no son nuevos.
No,
si eso es tan incómodo.
No. Pues, ustedes recuerdan que se firmó un pacto hace pocos días, ¿no? De transparencia, de todo el mundo, involucrarse. Recuerden en aquella ocasión decíamos, miren, presten atención a este día. Bueno, pues en menos de 2 semanas arrancan los gritos.
Si todo estuviera a tu nombre y organizado, el IRS, por ejemplo, en Estados Unidos, entra al sistema,
no
pone tu nombre
nada.
Y ahí sale todo lo tuyo.
Claro.
Lo que pasa es que aquí se usa ponerle el nombre a fulano, poner otra
por
cosa al nombre del sultano, ir a Panamá a poner alguna cosita por allí.
Entonces, ese es el primer titular de hoy.
Bueno, hablemos de la Constitución. El presidente Luis Abinader indicó que las discusiones y acuerdos que existen alrededor de su propuesta de reforma constitucional deben concretarse y culminar antes de que la pieza legislativa llegue a manos de la Asamblea Nacional Revisora. Al ser abordado por los medios de comunicación, Abinader indicó que tanto la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno como sus miembros y diputados se encuentran trabajando para llegar a un consenso con relación a la reducción de curules de la Cámara Baja. Nosotros siempre estamos escuchando las ideas y también los planteamientos. Hay un planteamiento sobre el tema de representatividad democrática de la provincia más grande y eso es lo que se está discutiendo. Vamos a verlo y en los próximos días vamos a llegar a un acuerdo para que todas las discusiones se den previo a la Asamblea Revisora y en la Asamblea Revisora, pues, aprobar lo que emane de la Comisión Bicameral. Eso expresó el mandatario. En su propuesta de modificación de la Constitución de la República, Abinader plantea la eliminación de unos 50 curules de la Cámara de Diputados. En esa distribución de 137 escaños, figura una reducción de 68 diputados por circunscripciones para que sean solo 110. Aumenta a 20 los diputados nacionales y mantiene en 7 los legisladores del exterior. Ellos están en no quieren que le bajen la cantidad de ellos mismos.
Exactamente.
De ellos mismos.
Eso.
Sí, no vamos a decir nada.
Ay, Dios mío.
Remesas, hablamos de remesas. El flujo de remesas recibidos entre enero y agosto 2024 alcanzaron los 7.112.5 millones de dólares, aumentando en 342.6 millones en comparación con el año anterior, el mismo periodo, enero-agosto. El informe del Banco Central indica que particularmente en agosto se recibieron 952.3 millones de dólares por este concepto, un incremento de casi el 11% respecto a agosto 2023. Destaca que estos recursos suministrados por la diáspora dominicana en el exterior tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país. Eso casi compite con el turismo. El Banco Central explica que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 82% de los flujos formales de agosto, unos 713.5 millones, que llegaban aquí al Distrito Nacional, en segundo lugar a Santiago, luego provincia Santo Domingo, Duarte, La Vega, Peravia, Puerto Plata. El resto de la región sur, solamente un 5.5% de todo ese dinero iba a algún punto de la región sur.
Muy
interesante,
bien.
Interesante. España es otro de los grandes lugares que nos envían y también Italia.
Cambiamos de tema. El gobierno busca unificar las dos direcciones.
¿Oh, sí?
La General de Aduanas y la de impuestos internos en una sola administración tributaria. Y esto como parte de su plan de unificación y eliminación de entidades y de ajustarse el cinturón del gasto público como primer paso a la presentación de su propuesta de reforma fiscal integral. Dentro del plan gubernamental, lo primero que se va es la reducción del gasto con la unificación de instituciones públicas que hacen casi lo mismo. Luego viene la simplificación de los procesos tributarios con la aplicación de un monotributo que elimina los anticipos a los micro y pequeños empresarios, a las MIPYMES. Uh-huh. También se pondrá en práctica el scoring tributario, mecanismo que permitirá al contribuyente observar facilidad de su estatus tributario y poder corregir rápidamente cualquier inconsistencia y evitar mora o cualquier otro tipo de sanciones en momentos en los que se requiere. Además, que la población en general conozca que la evasión fiscal y la elusión son parte de la Ley 155-17 y de los llamados sujetos obligados no financieros en esa ley, y su incumplimiento lleva sometimientos por lavado de activos. En la República Dominicana se estima que la evasión fiscal solamente en el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios ronda el 47% y en casi un 63% en el caso sobre el impuesto sobre la renta, situación que obligará a los contribuyentes a llevar las cuentas claras. Este plan de recortes es una medida que ha sido recomendada por los organismos internacionales como el BID, que ve espacios en el Estado para eficientizar su gasto, eliminando al menos un 4% de su Producto Interno Bruto de lo que estima son ineficiencias del Estado. Entonces, por ahí también se está hablando de la idea de unir en un solo ministerio a los de Educación, Deporte y Cultura. Asimismo, juntar en un ministerio de la familia a los de Juventud, la Mujer y otros relacionados, sobre los cuales se entiende que hay duplicidad de funciones y, por ende, un gasto innecesario. Está bien, también se está hablando de que se le va a pasar un rolo a la Cámara de Cuentas. Se planea unificar en una sola entidad las direcciones de Auditoría y Contabilidad Gubernamental, Y ahí entrará no solo la Cámara de Cuentas, sino la Contraloría General de la República. Está bien que vayan observando cuáles ministerios...
Sí, algunos van a ser gigantescos. Por ejemplo, educación. Van a unir el de educación superior y el de educación.
Exacto.
Con el deporte y cultura. Ese es gigante.
Con deporte y cultura,
ese sería
muy grande,
Ese va a ser grande.
Sí, sí, sí.
El Ministerio de Economía y de Hacienda serían fundidos en uno solo también para que sea como el Ministerio de Economía y Finanzas.
Bueno,
hay muchas ideas ahí.
Bueno, y a partir de hoy, señoras y señores, de hoy lunes se comenzará a sentir los efectos positivos de la cirugía mayor que el gobierno inició con la ampliación a 14 carriles en el tramo del kilómetro 9 de la autopista Duarte, para que el tránsito hacia y desde la ciudad por esa arteria troncal fluya sin mayores dificultades. Onéximo González, asesor general del ministro de Obras Públicas, del IGNE Ascensión, y en el proyecto del kilómetro 9 y otros, utiliza un lenguaje médico para explicar el problema del paciente crítico en cuidados intensivos que intervinieron para extirparles varios cánceres viales. Explicó que la parte más difícil fue la solución del puente central de 6 carriles que rompió el nudo de congestión en el tramo y que permitió ampliar a 14 carriles, al igual que 2 carriles adicionales en la avenida Gregorio Luperón. Al preguntarle qué pueden esperar los usuarios de esa vía a partir de hoy lunes, González dijo: "Felicidad. No hay nada más estresante que un tapón. Ahora quien venga del Cibao va a seguir y tomar los carriles expresos y va a entrar a la ciudad sin ningún trauma en un 70 u 80%, por si todavía hay algunas obras que puedan interrumpir. La gente va a comenzar a valorar el trabajo que se hizo". Qué bueno, eso es una gran cosa.
Sí, sí, sí.
Faltan todavía ponerles unos muros jersey, pero él dice que eso no va a haber ningún problema para que el tránsito fluya sin tantos traumas.
Sí, la verdad es que sí.
Entonces, a partir de hoy lunes.
Qué bueno. Bueno, vamos al ámbito internacional. El expresidente Donald Trump se encuentra a salvo luego de que se reportaran disparos en la tarde de ayer en las inmediaciones de su club de golf en West Palm Beach, eso es en Florida. Según informaron conjuntamente el sheriff del condado de Palm Beach, el servicio secreto y el FBI en una rueda de prensa, el incidente se produjo cuando agentes del servicio secreto vieron un rifle AK-47 apuntando desde unos arbustos hacia el campo de golf donde se encontraba el expresidente. Los agentes de seguridad dispararon varias veces contra el hombre armado, que resultó herido. El FBI señaló que el incidente parece ser un intento de asesinato. En un correo electrónico a sus seguidores confirmó Donald Trump que estaba sano y que estaba a salvo. Dijo él: "Nada me detendrá, nunca me rendiré". Los funcionarios presentes en la rueda de prensa informaron que el expresidente Trump se encontraba uno o dos hoyos por detrás de la ubicación del hombre armado cuando ocurrió el incidente. El sheriff detalló que la distancia era probablemente entre 274 y 457 metros. "Con un rifle como ese en la mira, no es una distancia larga", dice él. Entonces, sobre la captura del sospechoso, el testigo le entregó a las autoridades un número de placa y una descripción del vehículo, y a partir de esa información, el sospechoso fue localizado en una avenida interestatal con destino hacia el condado de Martin, eso es al norte de Palm Beach. Y un arma, pues, fue hallada en los arbustos junto a 2 maletas, una cámara GoPro y varios otros elementos.
Pero ya encontraron al señor,
sí,
ya lo identificaron.
Sí, ya lo identificaron, sí, ya.
Así es. Uh-huh. Bueno, y cerramos este momentito de... Hay muchísimas más, hay muchas, muchas informaciones.
Se habla de un supuesto intento también a Maduro.
Sí, para Maduro es importante mantener el tema, ¿no? Son ellos desde... Sí, porque ahí, en esa forma, ellos se comportan siempre como víctimas. Le quieren hacer daño, le quitan el avión, le hacen a ellos, ¿no? Entonces eso es una forma. Miren, en el periódico Diario Libre de hoy sale un artículo... reportaje, ¿no? Sobre iglesia-negocio que convierte en un infierno la calle de un barrio capitaleño tranquilo. Y comienza así. aceras convertidas en parqueo privado con obstructores que aseguran su uso exclusivo, letreros lo advierten, espacios reservados para invitados donde deberían transitar peatones, un restaurante, una cafetería, una librería, un salón de culto y la sede de la Fundación Manos en Acción. La media cuadra oeste de la calle Francisco Moreno con avenida Sarasota le pertenece a la Iglesia Evangélica y al grupo empresarial Centro Cristiano Soplo de Vida. ¿Pero qué ocurre? Que los días de culto y de otras actividades, que son varios a la semana, la calle Francisco Moreno, que es una calle estrecha, se vuelve un caos. ¿Y qué ocurre? Hombres uniformados de negro se distribuyen a lo largo de sus escasos 400 metros para estacionar las jipetas de los feligreses que también ocupan la cuadra de la calle Helios entre Higuemota y Sarasota, toda la Francisco Moreno y cada vez con más frecuencia la primera de la avenida Anacaona y la que conecta Francisco Moreno con Pedro Bovea frente a la Plaza Almacenes Unidos, que ha tenido que colocar conos para garantizar el acceso de sus clientes al parqueo subterráneo. Este documento es bastante extenso y da muchos detalles sobre este grupo empresarial Centro Cristiano Soplo de Vida y lo que allí sucede. Pero que esta información que sale con muchos detalles, sería bueno que también las autoridades observen lo que pasa en los barrios populares, donde instalan iglesias evangélicas, principalmente de esa denominación religiosa, que convierten literalmente en un caos todo el entorno. No hay control de ruido, por lo tanto, lo que ocurre allí dentro se escucha en todo el sector.
Así es.
En algunos casos sacan las bocinas a la calle para que todo el mundo se entere. No respetan horas, no respetan días y sobre todo lo que allí ocurre, provocando precisamente un gran caos. Entonces, en nombre de estar...
De la palabra.
Compartiendo palabras y demás, pues, óyeme, convierten literalmente en un infierno los entornos. Y no hay.
No ven eso, porque.
Y no hay sector que escape.
Cualquier casita, cualquier localcito, no
importa.
No hay
sector que escape. Es decir, porque entonces hay otro elemento también. Se sienten, por la verdad que profesan, se sienten dueños de. E irrespetan, por supuesto, lo que es el respeto del derecho ajeno, ¿no? Es decir, la gente también tiene derecho a una tranquilidad, a no comulgar con eso, que está bien.
Por eso, esas bocinas y ese ruido, eso es personal, tránquese en su iglesia.
Y ahí ocurre
exacto,
y ahí pasa lo que tenga.
Antirruidos ahí adentro para que no salga afuera, claro. Y déle el volumen que usted quiera.
Y eso aplica igual, es para clubes sociales.
Para todo.
Hay clubes que no respetan horas ni días.
Y hacen su fiesta y se oye en todo el entorno porque no está cuidado el espacio.
Es decir, ese tema es muy delicado.
El respeto al derecho ajeno es la paz.
Es todo para todo.
Eso
aplica. Entonces, que sirva esta nota que publica a Diario Libre para que las autoridades observen, porque mire, cuando usted está tranquilo ya en su casa y arrancan con este desorden, claro. Óyeme, que no tiene hora de terminar. Es abusivo.
Sí, eso es un abuso.
Y es un irrespeto.
Abuso.
Recuerdo
Totalmente.
Que por aquí cerca a una persona se le ocurrió que a las 5 de la mañana era una buena hora para hacer eso.
Culto, sí, eso.
Sí,
no me digas.
Óyeme, de verdad.
Igual las personas que se paran en las esquinas con unas bocinas también, eso es ruido.
Sí, entonces.
Yo respeto que quieran,
claro,
como
sí, pero,
obtener
pero
gente, pero esa no es la forma.
Sí, pero entonces, ¿y esto qué es iglesia-negocio? Porque lo es. Es un negocio.
Sí, la pastora dice, persona exitosa, una empresaria exitosa.
Ahí cerramos este
momentito. Y no hay autoridad que pase por ahí. Y dicen que hizo un acuerdo con el ayuntamiento a cambio de un pago mensual. Eso no está confirmado, pero eso...
Pero no es correcto.
Eso no es correcto.
Las vías son para el libre
tránsito. Tú sabes, tú llegar a tu casa y que tú no puedas entrar porque hay muchísimos carros, jipetas ahí parqueados.
No, eso no está
Entonces el ayuntamiento no debe tomar ese dinero, sino aplicar la ley.
Exactamente.
Además, con esa actitud, pues, están profesando totalmente lo contrario a lo que están diciendo, que es el respeto.
Así es.
Básicamente es eso.
Totalmente.
Cerramos
este
momentito de informaciones.
Y vamos a avisarlo un poco, ¿verdad? Porque de madrugada yo oía unos truenos, y yo dije, ay, pero vaya a estar lloviendo todo el día. Y entonces surgió esta canción, que me encanta, la versión que hace Pedro Guerra de Esta tarde vi llover. Por si llueve esta tarde.
Oye, es yo creo que
bello.
Sí.
Vi gente
correr. Estabas tú.
No estabas tú.
La otra noche.